De mayo 1996. El título es: si no hay cruz, no hay corona. El tema es desafíos de discipulado. Desafíos de discipulado. Normalmente empezamos el ministerio en el ministerio con idealismo. No esperamos tener grandes problemas. Otros sí tienen problemas, pero a nosotros nos va a ir bien. Nosotros vamos a amar a las personas y ayudarlos, y ellos nos van a amar y nos van a agradecer. Siempre nos van a tener en muy alta estima. En Primera Tesalonicenses, capítulo 2, 19 a 20, dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Es algo muy, muy lindo trabajar con personas. Y para Pablo también, dijo: ustedes son mi corona, mi gloria, mi gozo. Es algo parecido a tener hijos. Es muy lindo, pero también puede ser muy difícil. ¿Alguien quiere citar Gálatas 4:19?
Tener hijos espirituales, Gálatas 4:19.
Hijitos míos,
vuelvo a sufrir los males de parto hasta que Cristo sea formado.
Hijitos míos, y ustedes todos en algún momento van a sentir lo que quiere decir este versículo, porque van a estar luchando con alguien también que está pasando por un momento difícil, un bajón, justo cuando parecía que andaba tan bien. Y ustedes van a volver a tener dolores de parto sobre este hijo espiritual. Conozco gente en Estados Unidos que tienen un hijo adolescente, es una familia cristiana, ellos fueron misioneros. Y su hijo entró en la adolescencia ya con 14 años, ya estaba mal encaminado a fumar, ya entró en drogas, pornografía, salir y hacer macanas, y dentro de la casa poniendo la música muy fea de un volumen muy alto, hacía la vida imposible, llegó a ser adicto a también a las drogas que le daba para salir de las drogas, los medicamentos para que estaban para tranquilizarlo, y después tomaba demasiado y lo tenían bajo llave y él encontraba la forma para abrirlo igual. Y no sé cómo va ahora, pero el año pasado era algo muy, muy difícil. Pero por más que sea a veces difícil tener hijos, vale la pena. Vale la pena. Proverbios 14:4. Si alguien tiene otra versión, como Dios habló hoy, me gustaría que me ayuden. Proverbios 14:4 también. En Reina Valera dice: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿Alguien tiene Dios habla hoy? Sí, Eduardo.
Cuando no hay bueyes, el trigo falta. Cuando la fuerza del buey, la cosecha aumenta. ¿Con la cosecha?
Sí. Con la fuerza del buey. Ok, Biblia de las Américas.
Donde no hay bueyes, el pesebre está limpio, pero mucho rendimiento se obtiene por la fuerza del buey.
Parece que por la Biblia de las Américas busca la palabra más exacta para cada palabra. Y entonces, la forma que yo lo entiendo es que en vez de vacío debe ser la palabra limpio, porque está poniendo en contraste las ventajas y desventajas de tener bueyes o no tener bueyes. La ventaja de no tener bueyes es estar todo más limpio, donde en el galpón no hacen sí.
Porque algunos se lo imaginaban.
No hacen lío. Pero al otro lado, por la fuerza del buey hay abundancia de pan y hay mucho trabajo para hacer en la mies del Señor, y si estamos solos no vamos a llegar a la meta. Entonces, por más que a veces sea algo difícil o costoso hacer discípulos y ayudar a otros, igual vale la pena y va a producir más fruto para el Señor. Entonces, esta noche vamos a hablar de estas dos cosas: la corona, la parte linda de trabajar con personas, y la cruz, la parte menos linda de trabajar con personas. Primer parte se llama las posibilidades. Esa es la parte de corona, las posibilidades. Algo lindo en cuanto a ser discípulos es que es algo que uno siempre puede estar haciendo. Es algo de toda la vida. Puede ser que si tenéis un equipo de fútbol evangelístico y salen para hacer presentaciones, y así como los Harlem Globetrotters que van para hacer, para demostrar sus habilidades. Pero ya con, si llegas a tener 40, 50 años, a lo mejor nadie va a venir para verte hacer tus destrezas en fútbol, porque ya pasó. Sí, va a ser otra cosa. Entonces, pero hacer discípulos es algo que uno siempre puede hacer, toda la vida. Aun si no tenéis un cargo importante en la iglesia, puede ser que no tenéis un título, pero siempre podéis estar ayudando a alguien, toda la vida. En segundo lugar, es sentido, es algo que vale la pena. Es algo que uno ve, lo ve y se siente satisfecho adentro. Cuando volvimos a Estados Unidos el año pasado, fue tan lindo ir visitando a la gente que hemos conocido a través de las dos décadas. Y ver cómo van avanzando en su fe. Con ninguno les ayudamos en todas las cosas. Ellos han aprendido de muchos, pero pasamos un rato juntos en algún momento de la historia. Y ahora, al verlos seguir con el Señor, ahora están criando sus hijos en el Señor, en el Evangelio, están hablando con los vecinos de Cristo. Es algo que te da mucha satisfacción que pudiste en algún momento ayudarles un poco. Da sentido. En tercer lugar, bajo las posibilidades, es el impacto. El impacto es algo que cambiará el mundo. El principio de la multiplicación, de uno que ayuda a otro, que ayuda a otro. Y quiero leerles una pequeña historia sobre el poder de la multiplicación. El rey Shiram de la India se puso muy contento cuando su gran visir Sisa Ben Dahir le presentó el juego de ajedrez. El rey lo quiso premiar y le dijo que él mismo nombrará su recompensa. La petición fue tan modesta que el feliz rey la concedió inmediatamente. Lo que el gran visir pidió fue esto: que un grano de trigo se colocara en el primer cuadro del tablero de ajedrez, dos granos en el segundo cuadro, cuatro granos en el tercer cuadro, ocho granos en el cuarto cuadro, 16 granos en el quinto cuadro. Y así sucesivamente, duplicando la cantidad de trigo en cada uno de los siguientes cuadros hasta completar los 64 cuadros. Cuando el tesorero del rey llegó al 17º cuadro, el tablero se había llenado. Cuando llegó al 26º cuadro, la cámara real se había llenado con una considerable cantidad de trigo. Y el rey, nervioso, ordenó a su tesorero que apresurara el conteo. Cuando llegaron al cuadro número 42, el lugar se había llenado completamente de granos de trigo. Entonces, sintiéndose atrapado, el rey comprendió lo que los matemáticos de la corte le dijeron, que de seguir el conteo, el trigo requerido cubriría toda la India con un espesor de más de 15 metros de trigo. Y el poder de la multiplicación, uno ayudando a otro que va ayudando a otro, es lo que realmente puede llegar a cambiar el mundo. En Marcos 4:8, parábola del sembrador, también dice que no todas las semillas van a terminar dando fruto. Pero sí dice en Marcos 4:8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Por uno, cayeron varios, pero que cada uno tenía por lo menos 30, a veces hasta 100, cada uno. Pensando aquí, en este momento somos como 15 personas, multiplicado por 100, que es 1500. Que al terminar nuestras vidas, qué lindo sería ver 1500 discípulos simplemente de las personas que están aquí. Es algo que, con impacto, qué inversión lindo para dar. En cuarto lugar, vemos la duración, es algo que perdura esto de hacer discípulos. Cristo trabajó con un grupo pequeño de 12 hombres y llegó a cambiar toda la historia de la humanidad. Es algo que perduró. No es como actividades y programas. Todos ustedes van a estar sirviendo en alguna forma en sus iglesias. A veces van a enseñar escuela dominical. A veces van a presidir, barrer el piso, limpiar el baño. No sé qué tareas les van a dar, pero uno termina haciendo algo de todo, normalmente. Pero después de hacerlo, si uno limpia el baño, se vuelve a ensuciar. Uno no puede volver al baño de 10 años después y ven mi obra linda, porque no va a ser linda, a menos que otra persona ya estaba haciéndolo también. Si fue por más maravilloso que fue el culto, 10 años después no queda nada de este culto. Nada que uno puede decir, esto está, es lo que quedó de este culto, no, a menos que un cuaderno, algunos apuntes que uno tomó. Pero toda la bendición evaporó. Y uno solamente tiene un recuerdo, y a lo mejor ni esto, porque después de tantas reuniones, uno no se puede acordar de cada reunión. Pero la inversión en la vida de una persona, que 10 años después está sirviendo al Señor en este mundo, es algo que perdura. Es algo que sigue más allá de las actividades y programas. Este año pasado yo les dije sobre este cosito que me dieron, el testimonio, el bastoncito, para la carrera de posta. Y en esta reunión estaba el muchacho que me discipuló a mí, Don Howe. Y después había varios que yo había ayudado. Y después había dos más que habían sido ayudados por mis discípulos. Y ahí en esta pequeña reunión, uno podía ver como cuatro generaciones. Y es algo que para uno le llena de gozo. Espero que todos puedan tener esta experiencia algún día. Lo mismo que Dios les ha dado toda la posibilidad de reproducirse físicamente, también les ha dado todo lo que necesiten en Cristo para reproducirse espiritualmente. Y en cuanto a varias generaciones, no solamente ayudar a algunas personas, pero que ellos lleguen a ayudar a otros. Por eso debemos siempre tener en mente la tercera generación. No solamente estar ayudando personas, pero no descansar hasta que ellos estén ayudando a otros. Si no, no está terminado nuestro trabajo. Hasta que ellos, mis discípulos, hayan empezado ya a tomar la cosa y darlo a otro. Justo hoy me alegré cuando hablé con Víctor en la confitería, es hermoso ahí, y sacó algo, una carpeta así, con 20 hojas, todo escrito a máquina. Hola Víctor, ¿estás escuchando esto? Y él escucha las grabaciones. Todas las clases que él va a dar a gente en su iglesia para prepararlos, con el diagrama de proceso y el evangelio, ser obrero, ser discípulo. Y muy lindo ver cómo él lo había elaborado a su gusto para darlo a la gente en su iglesia para prepararlos. Entonces ya es la tercera generación. Pero no es todo siempre lindo. Y de esto queremos hablar esta noche también. Hemos hablado de las posibilidades, la corona, la gloria, la alegría. Y ahora queremos hablar algo de la cruz, de hacer discípulos. Vamos a tomarlo en dos partes. Primero, los problemas que pueden surgir con los discípulos. Hay mucho más de lo que voy a decir aquí, pero elegí tres tipos de problemas que podemos enfrentar. Primero, bajo los problemas, lo que vemos en los discípulos, en los doce, los que habían estado con Jesús un año y medio, dos años, si tenía amigos, eran estos, él los llamó, no los llamo siervos, sino son mis amigos. Pero vemos en ellos a veces debilidad. En Marcos 14:15, perdón, 14, ¿qué dije? 14:50 dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Supongo que uno podría decir, bueno, fue pecado también, pero en este momento simplemente tenían miedo y lo dejaron. Solamente en Juan cuenta, yo acabo de buscarlo hace un momento, en Juan Cristo dijo, bueno, si están buscándome a mí, deja a ellos ir. Pero en ningún momento dijo a los discípulos, ¡corren! ¡Corren! simplemente dijo, bueno, no los arresten, pero a lo mejor ellos lo entendieron mal. Déjalo ir, vamos. Pero era un abandono temporario. También vemos su debilidad cuando durmieron en la última noche. También vemos el pecado de los discípulos. En Lucas 22, 24, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Alguien sabe dónde pasó esta disputa?
Cuando iban a la última cena.
Justo después de pasar la copa, en la primera Santa Cena, dice, justo ahí empezaron a discutir quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. ¿Cómo tenían que haberse sentido el Señor? Ya estaba terminando el ministerio, estos son mis discípulos. Y qué dolor, porque ¿quién puede hacer mejores discípulos que Cristo? Nadie. ¿Quién dio mejor ejemplo que Cristo? Nadie. ¿Quién trabajó más con la llenura del Espíritu Santo? Cristo. ¿Y qué están haciendo? Discutiendo. Y yo creo que cuando esto nos pasa con nuestros discípulos, que ellos caen por debilidad o en pecado, y demuestran que por el momento, en un momento muestra que uno duda si aprendieron algo. Sí aprendieron, es, muchas veces simplemente un momento, pero por el momento el discipulador no sabe esto. Y el discipulador en ese momento a veces se siente abandonado. Cuando se durmieron y él estaba orando y luchando, se sentía muy solo. Y a veces, haciendo discípulos y ayudando a personas, se van a veces sentir muy solo. Segundo tipo de problemas, vemos en la vida de Pedro. Pedro quizás era la esperanza del grupo. Era la persona más con dones naturales para ser el líder. Y Cristo también lo cambió su nombre de Simón a nombre de Pedro, que significa roca, piedra, firme. Pero vemos algunas cosas que pasaron con Pedro. En primero, Mateo 16, 23, que creo que es lo de Cesarea, ¿cómo se dice?
Filipos.
Mateo 16, 23, que dice: entonces Pedro, en 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, después de anunciar que iba a morir, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces vemos aquí, no sabía cómo ponerlo, puse distracción, que por un discípulo viene algo que no es palabra de Dios, es el enemigo buscando distraerte de cumplir con la voluntad de Dios. Puede ser que, como en el caso de Pedro, para él era por su amor, su respeto, pero igual era algo que iba a ser un problema para Jesús, y vino a través de su hombre clave, su hombre más fiel, su piedra, pero entró algo de Satanás ahí, de distraerle a Cristo de la voluntad de Dios. Y después la parte lamentablemente famosa de Pedro, de su negación, en Juan 13, 37, 38. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Y en Lucas 22, 61. Y 62, dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, después de el gallo cantó en 60. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Su negación. Y a veces hay alguien con quien has trabajado, lo has amado, has puesto esperanza en esta persona, porque, bueno, uno quiere ver que ellos lleguen a ser como Cristo, y que cumplen con la voluntad de Dios para sus vidas, que lleven fruto también. Y ellos en algún momento niegan al Señor, niegan a ti, a veces llegan a decir que, bueno, vos me lavaste el cerebro, y sos una mala persona, y muchas cosas que pueden llegar a decir. Y uno puede sentirse muy desanimado con el primero la cosa de los discípulos, dije que se siente a veces abandonado, con esto se siente desanimado. ¡Qué desánimo! Que la persona así tan cerca tuyo te niega o niega al Señor. Es un gran desánimo. Y en tercer lugar vemos a Judas. El otro día estaba pensando, a lo mejor, como Cristo había dejado de lado muchos de sus privilegios como Dios para hacerse hombre en la encarnación, puede ser que no sabía al principio quién le iba a traicionar. Sabía que alguien lo iba a hacer. Pero puede ser que era más al final, que ahí se empezaba a dar cuenta. Pero es seguro que los demás estaban totalmente sorprendidos. Nadie de toda la... Judas, ¿cómo puede ser Judas? El hombre más amable, el mejor de todos. Confiamos tanto en él que le dimos a él la tesorería. Porque este otro, Santiago, no sé, porque es tan... de compasión, etc. Pero Judas tan centrado, tan equilibrado, muy inesperado. Pero él traicionó al Señor y puse dos cosas. Lo hizo por un precio, lo hizo con un beso. Lo traicionó por un precio, dice Mateo 26. Mateo 26, 15 dice, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Lo hizo por un precio. Y a veces inesperadamente encontrás que tu discípulo tenía precio, porque Judas vendió a sí mismo. Y pensabas que tu discípulo estaba completamente entregado al Señor, pero puede ser que llega un momento y no es que tropezaron, es que realmente traicionan al Señor y lo dejan para siempre. Si es un tropezar, vuelven, se arrepienten, como pasó con Pedro, lloró amargamente y el Señor lo restauró, lo levantó, habló específicamente con él para restaurarlo a fin de Evangelio de Juan, me amás, Simón. Y pero con Judas vemos que era una negación, una traición, perdón, total. A veces es para casarse con un no creyente y uno deja al Señor. A veces es por cosas más pequeñas. Yo tenía un discípulo y todo iba bien hasta que empezamos a tener un tiempo de oración una vez por semana, muy temprano, a las 6 o algo así. Y ahí se apartó del Señor sobre algo tan pequeño, que no quería levantarse en la mañana. No es que le obligamos, pero decimos, bueno, todos estamos haciéndolo y no tenía ningún por qué no hacerlo. Y desapareció. Y creo que ahora es un modelo en California, no sé, pero está totalmente, de lo que yo sé, apartado del Señor. Que por un precio deja al Señor. Te duele mucho. También lo hizo con un beso. Lucas 22, 48. Dice: entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Él le podía hacer aún más daño porque era íntimo con Jesús. Él tenía conocimiento íntimo de Él, entonces sabía dónde se podía encontrar. Cuando vos haces un discípulo, no podés hacer un discípulo sin hacerte vulnerable. Y al hacerte vulnerable, te abrís a ser traicionado. Porque si no has dado confianza en la persona, ¿cómo te pueden traicionar? La traición ya presupone confianza. Entonces tenés una elección. ¿Me cubro? ¿Me protejo? ¿Pongo buenas defensas? Cristo dijo, el grano de trigo que no cae en la tierra queda solo. Pero si cae en la tierra y muere, ahí sí da mucho fruto. Y tenemos que elegir y correr siempre el riesgo de la traición. Salmo 41, versículo 9.
¿Salmo cuánto?
41, 9. Dice, ve que dice, aun el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. También Salmo 55, Salmo 55, 12 a 14. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esto sí, es muy difícil. Sentirse traicionado. En mi vida, diría que ha pasado pocas veces, pero duele tanto que parece más. Tenía uno que era muy, muy buen amigo mío. Yo le guié al Señor, después éramos compañeros de cuarto, pero como después de un año y medio, se apartó totalmente del Señor. Y cuánto me dolió. Otro también, en los 5 años en la facultad, y todavía queda ese dolor. Esto hace 20 años, porque cuando uno se da mucho a la persona, uno se va a lastimar más. Pero como dije en otro momento, alguien dijo, el amor no es una rosa, es una lágrima. Hablamos de los problemas que pueden pasar. Ahora queremos hablar de los peligros. Formas en que nosotros nos podemos equivocar en este proceso de hacer discípulos. Porque no es solamente los discípulos que pueden tener problemas. También a veces los maestros fallan. En primer lugar, en cuanto a peligros, algunos peligros son más grandes que otros en cuanto a qué serios son, pero cosas para tomar en cuenta. Primero, primer peligro es el peligro de hacer todo en grupos. Hacer todo en grupos. Vamos a hacer discípulos, vamos a llenar el cine con 1,000 personas y vamos a hacer 1,000 discípulos a la vez. Si hacer 12 es bueno, hacer 1,000 es mejor. Cada jueves a las 20 horas vamos a hacer 1,000 discípulos. Tienen que venir cada jueves por medio año y después vamos a tener 1,000 discípulos, hacer todo en grupo. La verdad es que hay que darles tiempo individual. Un matrimonio en la historia de la humanidad nunca tuvo un grupo pequeño de bebés. Un grupo pequeño se define entre 8 y 20 personas. nunca tuvieron 8 a 20 bebés a la vez. Sí, no. Y sobrevivieron para contar.
Claro. Esa es la cuestión.
Es algo individual casi siempre. Pocas veces aún llega a ser mellizos. Y en Juan 20, 27, es un ejemplo también, de, por más que Jesús tenía un grupo, también lo trataba como individuos. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Bueno, tenía la mayoría que estaban bien, ya creían, pero sabía, faltaba uno, Tomás. Tengo que volver y hablar específicamente, públicamente, con Tomás. Y Tomás nunca jamás lo va a olvidar. Tenemos un grupo aquí, y puede ser que una persona va quedando en los versículos y necesita una ayuda. Y puede ser que en algún momento bien público le pedimos ponerse de pie y decir algún versículo. Y nunca se va a... No, ella se ofreció.
Ella
se ofreció. Y siempre se va a acordar de ese momento incómodo. Pero esperamos que sea de bendición al final. Ninguna disciplina por el momento parece algo lindo, pero después da un fruto apacible. Segundo peligro es hacer todo uno con otro, es el otro extremo, todo individualmente. En un país donde yo visité una obra de los navegantes, hablé con el navegante y acerca de sus actividades me dijo que estaba reuniéndose con 10 personas, cada uno individualmente. Y después de preguntar más, me di cuenta que ni se conocían entre sí. No había nada de vida de grupo. Y él estaba por irse. ¿Y qué iba a pasar con su ministerio? Iba a desaparecer. Si hacemos todo uno con el otro, es decir, individualmente con nuestro discípulo, esto los limita a nuestras limitaciones. Y tenemos muchas. Ellos necesitan variedad para distinguir entre Cristo y nuestra personalidad. Por eso también pido que otros líderes vengan. Puede ser que a alguno de esos líderes no les ha llegado a impresionar muchísimo, pero cada uno de esos líderes ha perseverado más de 2 décadas en la fe, y esto ya es algo. Hay muchos que a lo mejor hace 15 años parecían cohetes, pero después cayeron como piedras. Y estos que han venido para hablar han perseverado en la fe. También aprenden los discípulos mucho de tener compañeros, relaciones, amistades, Bernabé. Simplemente el compañerismo de alguien que ni es tu discípulo, ni es tu Pablo, es simplemente un amigo en el Señor. Y esto anima y uno puede aprender mucho. El hecho de trabajar en equipo. Todas estas cosas enseñan muchísimo. ¿Qué dice Marcos 3:14?
Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar.
Ya está.
Gracias.
Estableció a 12. No dijo, estableció a uno. Estuvo con él un tiempo, después lo dejó, estableció otro, estableció a 12. Y había toda la dinámica del grupo, compañerismo, y lo que ellos podían aprender uno del otro. Tercer peligro es el peligro de perder oportunidades. Perder oportunidades. Oportunidades de ayudar a otros. Simplemente porque no encajan en nuestro esquema de discipulado. cuando uno se fija demasiado en sumar tantos. Bueno, no sé si esto realmente puedo contar como un discípulo, porque fulano ya le ayudó bastante y entonces no le voy a hacer nada porque no lo puedo contar como un discípulo. Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a algunos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, y no perder ninguna oportunidad para ayudar a alguien. Obviamente, a las personas que no quieren nuestra ayuda no podemos hacer mucho. Está bien. Pero no perder una oportunidad simplemente porque la persona estaba de visita. Puede ser que va a estar una semana porque está de visita de otro lado. O un fin de semana. O una noche. Un intercambio. Ya ir a estas actividades pensando, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, bueno, la sabiduría que el Señor me da. Pero yo he visto cómo el Señor usa a veces aún solamente momentos. Cuánto le cambió la vida a esa mujer samaritana ese momento con Jesús, esta charla con Nicodemo, un momento nomás. No pudo seguir a Cristo 2 años. Tuvo una charla una noche con él. Zaqueo, un día solamente. Tener esta visión, amonestando a todo hombre. No perder oportunidades. Simplemente porque no puedo reunirme semanalmente con esta persona para el próximo año. En cada situación, Dios tiene algo para nosotros. A veces es nada más que orar por la persona. A veces es hablar. A veces algo más extenso, pero no perder oportunidades. 4. Peligro es una actitud posesiva. Una actitud posesiva. No hay lugar para celos en cuanto a ser discípulos. Es mi discípulo, no le toques, no le hables, por favor. Quiero que sea puro. Puramente como yo. Debemos tener la actitud de Job. El Señor dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el Señor. Hace algunos años nos pasó con una persona que guiamos al Señor y después, poco después, vinieron para decirnos que habían encontrado un lugar donde podían aprender algo de la Biblia y se fueron. Y bueno, nos sentimos muy mal porque pensamos que esto es lo que nosotros íbamos a hacer con ellos. Pero esto te va a pasar a ti también. Y bendito sea el Señor. No tener una actitud posesiva. No podés decir, yo te prohíbo porque sos mi discípulo. No lo olvides, yo te engendré en medio del Evangelio. Juan 6:67. Esto es después de esta charla sobre comer mi carne y beber mi sangre, después de la alimentación de los 5,000. Y se van todos, menos los 12. Y ¿dónde está? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, muchos, es decir, 5,988 volvieron atrás. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Él los tenía con la mano abierta. Si ustedes se quieren ir, tienen toda libertad. Pero ellos tomaron la decisión de seguir. Dejen que otros también ayuden a sus discípulos. No limitar a sus discípulos a sus limitaciones. No tener estos celos. Y a veces es una lucha. Francamente, somos de carne. Y a veces pensamos que, bueno, nos van a bochar. Porque a lo mejor la otra persona, sí, bueno, tiene más para dar a esta persona. Y nos sentimos como poco como la banana triste que nadie quiere agarrar. Pero bendito sea el Señor. Peligro número 5. No perseverar. Porque uno empieza con idealismo, trabaja con uno, no va. Trabaja con otro, no va. Trabaja con otro, es un Judas. Trabaja con otro, es un Judas. Y uno empieza a tener un complejo, no sé, 3, 4, 5 años, 6 años, 10 años, algunos. Sin poder, cuando te preguntan y... cuanto a tu ministerio, de discipulado, etc., bueno, los llevas al cementerio. Y eran muy, muy cerca, muy juntos las fechas de vida que tenían en la lápida. Puede ser que sea años antes de que Dios te dé una persona fiel. En esto hay que simplemente perseverar por fe. La tarea principal de Abraham era tener un hijo. ¿Cuánto trabajó Abraham en lo que había que hacer para tener un hijo? Hacía toda su parte. Romanos 4, 18. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Y a veces se van a sentir así. Al ayudar a otros, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4, 18 a 21. Siguió puramente por fe. ¿Cuántos años recibió la promesa? Cuando tenía 75 años, nació Isaac cuando tenía 100 años, 25 años, sin tener fruto. Y Dios dijo, esto es mi tipo de hombre. Quiero que sea padre de una nación. Porque aguantó 25 años con fe y nada más. No tenía nada a la vista. ¿Cuántos años estás dispuesto a trabajar con personas sin ver resultados? A veces Dios nos pide mostrarnos hijos de Abraham, imitadores de este tipo de fe. Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer en su tiempo, y voy a seguir siendo fiel con la fuerza que Él me da. Sexto lugar, número 6, en cuanto a los peligros, el peligro de no amarlos hasta el fin. Hay un peligro en trabajar con personas que una vez que están fuera de vista, están fuera de mi mente. ¿Cómo se llamaba? Este discípulo, no sé. Creo que lo conocí una vez. Dice en Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y es una cosa mostrar amor a la persona cuando estás con ellos, ayudándoles. Pero está tu corazón con ellos 10 años después. Estás buscando orar por ellos. Puede ser que los ayudaste 2 meses y encontraron a alguien más lindo para ayudarles. A veces es un desafío seguir amando hasta el fin. Pero es un lindo desafío. 7. Peligro es el abuso de autoridad. Esto probablemente es uno de los más serios. Cristo lo marcó con los fariseos en Mateo 23. Versículo 4, donde dijo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Un abuso de autoridad. También en 1 de Samuel 18, Primero de Samuel 18:10. Uno podría mostrar muchos, lamentablemente, en la vida de Saúl. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Es peligroso a veces ser músico. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Esto ya nos dice algo. Un abuso de autoridad. De ahí empiezan las sectas, tomar dominio o control sobre la vida de otra persona. Las sectas, que especialmente como los niños de Dios y grupos así que casi secuestran a la persona, no les dejan hablar con los padres. Normalmente buscan llevarlo a otro país donde está más dependiente del grupo. Pero en su forma básica es empezar a tomar demasiadas decisiones para ellos. ¿Con quién? Si se pueden casar, con quién, en qué tienen que trabajar, dónde tienen que vivir. Conocimos a alguien, un ex navegante, gracias a Dios, que dijo a todo su grupo en Estados Unidos hace 20 años que tenían que vender sus cosas, poner todo en su cuenta bancaria.
¿En la cuenta de él?
Sí, bueno, del grupo, pero el nombre de él. Y se fueron a vivir en una granja, era cosas muy, muy estricto con ellos. Tenían que hacer todo lo que, como él decía. Es un peligro. Dios no. ¿Cómo?
Hicieron.
¿Sí? Sí. Estaba en nuestro estado. Yo no lo conocí, pero Wendy sí. No sé. Dios nos dio autoridad. La respuesta no es no tener autoridad. Pero siempre tomar en cuenta por qué Dios nos dio autoridad. En 2 de Corintios 18, él lo menciona de paso. 2 Corintios 18. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Entonces de paso menciona. La razón, el motivo, porque Dios nos dio autoridad, es para edificar a ustedes, no para destruirlos. Y número 8, en cuanto a los peligros. también uno de los más serios, esto de abuso de autoridad y dar un mal ejemplo. Dar un mal ejemplo es número 8. Son los dos más serios. Porque en tu vida vas, de este punto en adelante, se va a ir extendiendo su influencia, para bien o mal. Pero esperamos que en este momento es para bien, normalmente, y bien en el sentido de que no es que tienen vidas perfectas, sino las dos cosas que yo dije en cuanto a un buen ejemplo. Poner metas altas y ser honestos cuando no lleguen a la meta. Esto es en lo que consiste para un pecador, dar un buen ejemplo. Buscar ser como Jesús y confesarlo cuando no llegas a ser como Jesús. Porque al aumentar la amplitud de tu influencia en tu vida, cuando vas bien, esto es muy lindo. Pero si llegas a caer y dejar al Señor y vivir en pecado el resto de tu vida, matas un montón de personas. Puede ser que ellos no dejen al Señor. Pero es como pegar al cuerpo de Cristo en el estómago. Saca el aire. Y todo el cuerpo sufre. Pero especialmente la gente que en ti habían encontrado lo que para ellos era un cristiano. Entonces no estoy diciendo que uno es perfecto. Estoy diciendo que uno es un buen ejemplo. Buscando ser como Jesús. Y admitiéndolo cuando uno no llegó a ser como Jesús. Pero cuando uno se pone duro, orgulloso, busca el pecado, después busca justificarlo, empieza a maldecir a toda la gente que lo amaban, y se aparta y hace lo suyo, esto sí, es algo que el enemigo a él le encanta, porque esto es algo muy destructivo. Era muy destructivo lo que hizo Judas. Les pegó muy fuerte. Que uno de ellos, puede ser que era parte porque huyeron. Era parte de lo que les debilitó. Porque Judas, en este momento se dieron cuenta. En este momento se dieron cuenta. Es su mal ejemplo. Segundo de Samuel 11, es lo que ya miramos sobre la pureza. Cuando David pecó con Betsabé. Y gracias a Dios, él se arrepintió, Dios lo restauró. Pero como era alguien, el creyente número uno sobre la planeta, en cuanto a nivel espiritual, en cuanto a autoridad sobre la única nación creyente en el mundo, había escrito Biblia, había enseñado a otros, había traído el arca a Jerusalén. Es decir, sería como Billy Graham o el Papa, no sé. Cuando uno tiene un nivel muy alto de autoridad, de posición, en cuanto a enseñanza, y cae, por más que se restaura, las secuelas son muy grandes. Igual David se restauró, hay salmos que se escribió más allá de Salmo 51 de su confesión, salmos muy lindos como 3 y 4 que fueron escritos después de su caída. Dios lo restauró. Pero las cosas que pasó a otros que lo habían mirado como un ejemplo, su hijo Amnón, violó a su media hermana, su hermanastra, sería. La violó. ¿En qué se había caído el padre? Lujuria. ¿En qué se cayó su hijo? En lujuria. Después, Absalón mata a Amnón. ¿En qué había caído David? Asesinato. ¿En qué se cayó su hijo? Y uno puede ir viendo las cosas que pasaron. Es muy destructivo. Y va a ser cada vez más algo que el enemigo va a buscar. A lo mejor no los va a molestar por 10 años más, porque todavía no tienen muchos discípulos, no tienen un cargo importante en cuanto al reino de Dios. Puede ser líder de jóvenes, algo así, pero buscan aún más a un pastor, la mujer de un pastor, un misionero. Mujer del misionero. Y por eso uno cada vez más tiene que ir viendo cómo estar firme en el Señor, en la gracia de Dios, porque de otra manera uno no puede estar firme, porque es por su gracia que estamos bien, no porque somos tan buenas personas. Entonces estos son 8 peligros que corremos, pero sin la cruz no hay corona. ¿Cómo podemos pretender que si Jesús mismo tuvo tantos problemas con hacer discípulos, que no vamos a tener ningún problema? Pero si no valió la pena, ¿por qué lo hizo? Estamos aquí hoy porque Cristo, igual, por más que había problemas y dramas y dolores, hizo discípulos. Platón dijo, el buen maestro no escribe su mensaje con tinta que puede desteñirse, con palabras que no pueden hablar, sino él busca un hombre fiel, un discípulo, y siembra la semilla del mensaje en un corazón que entiende. El buen maestro escribe su mensaje en las personas. Por tanto, id y haced discípulos todas sus vidas y el Señor estará con ustedes. Vamos a orar. Gracias por esta noche, Señor, que podemos hablar.